Continuemos pues con nuestro estudio sobre el papel de Atma en nuestra vida. Y esto pertenece, por supuesto, a el libro del conocimiento de sí mismo del señor Taim, el capítulo número 15, y estábamos en la página 195. Y dice así: de lo que se ha dicho antes se deducirá que aunque el Atma es triple en su naturaleza, correspondiendo con los aspectos Sat-Chit Ananda de la divinidad, bueno, estos aspectos ya lo hemos explicado bastante tiempo atrás en estas clases, que era Sat, que era Chit y que era Ananda. Por encima les puedo decir que Sat es el ser, Chit es la mente y Ananda es la felicidad o bienaventuranza. Dice, y aunque tiene los tres atributos, el de la autoiluminación, como habíamos visto en la clase pasada, el de la autosuficiencia y el de autodeterminación, este último es su característica más especial, o sea, la autodeterminación. ¿Por qué será su característica más especial la autodeterminación? Porque tiene que ver muchísimo con la voluntad. Ya dijimos que este vehículo es el vehículo de la voluntad. Entonces, si tiene voluntad y no tiene autodeterminación, pues entonces no está haciendo nada. Por consiguiente, la característica más destacada del cuerpo átmico o del atma es la autodeterminación. Ya la explicamos en la clase pasada. Vamos a ver si salen más rasgos acerca de esta palabra tan extraña. Los dos primeros se ejercen especialmente a través de los dos vehículos inferiores de la individualidad, es decir, a través del vehículo causal y el búdico. Miren ustedes, esos son los vehículos inferiores de la individualidad, el causal y el búdico. Si se acuerdan ustedes, tenemos una cosa que se llama tríada superior y después está el cuaternario inferior, que en la clase pasada lo estuvimos diciendo claro y raspado. Entonces, la tríada superior era Atma, Buddhi y Manas, ¿verdad? Y ahí lo tiene, manas, pero manas superior, o sea, el cuerpo causal. Entonces, de los tres vehículos, de los tres vehículos superiores, el más superior de ellos es precisamente este que estamos estudiando nosotros, que es el cuerpo átmico. Entonces, los dos inferiores de la individualidad, con mayúscula, es el cuerpo búdico y el cuerpo causal o manas. ¿De acuerdo? Dice así, o repito para continuar, mientras que el último tiene origen, dice los dos primeros se ejercen especialmente a través de los dos vehículos inferiores de la individualidad, es decir, a través del vehículo causal y del búdico, mientras que el último tiene su origen en el mismo Atma. Ahora bien, la autodeterminación encuentra expresión en la personalidad como fuerza de voluntad espiritual. Ya dijimos esto la clase pasada. Y por lo tanto, al considerar el papel de Atma en el reino de la personalidad, podemos tratar especialmente de la cuestión del fortalecimiento de la voluntad. ¿Cómo fortalecemos nosotros nuestra voluntad? O sea, ¿cómo, a través de qué ejercicio nosotros podemos utilizar, nuestras fuerzas para fortalecer el contacto que tenemos con el cuerpo átmico? ¿Qué necesitamos hacer? ¿Qué fuerza de voluntad tenemos que esgrimir para esto? Y no podemos ir tan lejos, no tenemos que ir tan lejos para saber qué es lo que tenemos que hacer. Normalmente sale o salta a la vista qué es realmente lo que es más correcto de hacer en cada circunstancia. O sea, si nosotros tuviéramos la fuerza de voluntad de hacer lo más correcto de hacer en cada situación, entonces no tendríamos que hacer ningún otro ejercicio, porque ese sería el ejercicio más completo. Eso es como el andar, el caminar. El ejercicio más completo, en el que mueves la mayor parte de los músculos de tu cuerpo átmico, en este caso. Entonces, si nosotros hacemos lo que debemos hacer, lo que esté en armonía y lo que sea correcto en cada situación, por muy tonta que sea la situación, hasta ir al baño, lo hacemos de manera adecuada, pues precisamente estaríamos desarrollando nuestro poder de voluntad, porque estaríamos ejerciendo un control sobre el vehículo físico, o sea, una voluntad, ¿no? El dominio de lo superior sobre lo inferior en el cuerpo físico, en el cuerpo emocional y en el cuerpo mental. Que tengamos miedo, que tengamos desesperación y que sin embargo hagamos lo correcto implica un ejercicio de fuerza de voluntad sobre lo inferior. ¿Me entiendes? Entonces tiene que haber un dominio de ti mismo sobre ti mismo, pero de ese primer ti mismo es el yo superior sobre el yo inferior. Es tan sencillo como eso. Ese sería el ejercicio más interesante. Claro que tiene que haber un dominio de la mente, primero. O sea, es una concentración en lo que tú quieres hacer, un recuerdo continuo sobre el tema que quieres hacer. Ah, pero ¿por qué yo voy a dominarme esto? ¿Cuál es la razón de esto? Entonces te lo recuerdas a ti mismo. Ah, la razón de esto es autoliberarme, no sufrir más por mis propios meteduras de pata, por ejemplo. No, tú quieres verle el queso a la tostada. Y dices, ¿qué beneficio tengo yo por dominarme en este sentido? Y encuentras que tras ese pensamiento de análisis, ves los beneficios. O sea, encuentras esos beneficios. Entonces es importantísimo que te animes a ello. Es como si tuvieras a una vocecita de la conciencia al lado que te dice, bueno, sí que fastidia estarse autocontrolando en ciertas cosas, pero luego obtienes tales y tales beneficios. Sí que fastidia para alguien estar en un horario continuo para ir al colegio a aprender algo, a la universidad, pero luego tendrá un resultado por ello. Y todo lo que nosotros emprendemos y que vale la pena, normalmente cuesta un esfuerzo. Y es un esfuerzo de autodominio. Si se fijan, desde que somos pequeños es un esfuerzo de autodominio. Desde la madre que empuja a su niño el primer día de colegio y el niño llora, llora, llora y quisiera estar con su madre debajo de su falda, desde ese momento es un autosacrificio de la personalidad, porque es la personalidad la que se queja, la personalidad es la que se acostumbra, la que se apega, la que quiere estar siempre en la misma situación, la que quisiera congelar el tiempo y no temer al futuro. Es la personalidad que chilla, el ego, como hemos hablado en otras ocasiones, y ustedes lo conocen. Entonces, si el ego se queja, pues entonces algo bueno estamos haciendo. ¿O no? Porque si el ego se queja, es que hay otro ser dentro de ti que está esgrimiendo su voluntad, y ese no puede ser otro que tu ser interior. Entonces, bien que estamos, bien que vamos, porque si no, no se quejaría el ego. Si tú le das rienda suelta a todo lo que tu ego quiere, entonces al principio parece ir todo bien, pero luego empieza el karma a devolverte todo ese efecto de las cosas, porque el ego quiere ser egoísta, lógicamente. Quiere ser el primero en ser atendido. Quiere que se le recuerde siempre. Quiere estar presente en todo el tiempo. Bueno, es un requeridor. Pues precisamente nosotros empezamos a autodominarnos desde que somos chiquititos, desde que se nos obliga de alguna manera a que vayamos al colegio, que nos marcan los deberes, que los vayamos haciendo. Pero si tú a un niño pequeño, por ejemplo, le dices que no haga los deberes, porque sí que se le ha mandado mucho a la profesora muchos deberes, entonces lo estás haciendo flojo. Porque no creo que ninguna profesora mande demasiados deberes. Porque se supone que si son medianamente buenos profesores, tendrán una conciencia equilibrada de las cosas. Entonces, lo que pasa es que la madre a lo mejor tiene demasiada pena por su hijo, por cualquier razón, y le dice, ay, pobrecito, no haga los deberes, yo hablo con tu profesora. Primer error. No se puede hacer eso. No se puede hacer eso porque después hay un conflicto de autoridad. Y cuando el niño tenga realmente algún problema, dejará lo primero ese tema. Y entonces no se acostumbra a superarse a sí mismo. No se acostumbra a mejorar. Y se queda para atrás. Entonces te falla una vez, te falla 5 veces. Y no te hace los deberes porque ya ha probado que no pasa nada si no hace los deberes. Pero tiene que hacerlo, porque esas pequeñas cositas que como uno, como mayor que es, se da cuenta que son tonterías, que podría dejar de hacerlo, claro está, pero para el niño, en su ambiente, en su ámbito, en su conciencia, debe de hacerlo, porque es precisamente el punto donde él está aprendiendo su autodominio. No salgas hasta que no termines tus deberes. No puedes salir. Ah, pero es que están mis amigos allá abajo. Bueno, no puedes salir. Usted termina eso primero y ya está. Y después ya puede salir si quiere. Ah, pero si los padres dicen, bueno, sale, no importa, no lo terminarás otro día, pues los mal acostumbran. Por eso hay tanta deserción estudiantil, más que todo en estas islas y en otras regiones de España, que la gente son, con sus hijos, como más dables a no... No es que no sean... No es que deberían ser exigentes, sino que deberían impulsarles de alguna manera. Hay muchas formas de impulsar a los niños, no solamente obligándoles. Se les puede camelar, se les puede un poquito, ¿verdad?, y guiando de la mano. Los niños necesitan guía. necesita que le guíen, pues si tú no les guías, si tú dices anarquía total desde el principio, jamás van a poder ser guiados por nada, ni por un ideal. No se pueden sujetar a un ideal, porque si no, porque es que no, si no lo han aprendido, si no lo tienen dentro, ¿cómo lo van a manifestar por fuera? No lo pueden hacer. Entonces, desde chiquititos, nosotros tenemos que aprender el poder de la voluntad, de una voluntad por encima de nosotros, de una voluntad por encima de nuestros deseos. ¿Sí? Cuando somos pequeños, está la voluntad de nuestra mamá o de nuestro papá, que está por encima de nuestros deseos. Ah, mamá, quiero tal cosa. Ah, papá, quiero tal otra. ¿Y qué te dicen? No, no puede ser, porque tenemos que comprar la comida con ese dinero en vez de comprarte ese juguete. Ah, pero es que yo no quiero, yo no como, pero cómprame el juguete. Dice, pero comer es esencial. Por consiguiente, llora, patalea lo que tú quieras, pero yo no te voy a comprar eso porque nos morimos de hambre en casa. Pero que aunque se estuviera ese dinero para comprar el juguete, también podrías decir que no le compras el juguete. Que lo tenga como un ejercicio para que no crea que todos los deseos tienen que ser conseguidos. Porque después hay por ahí muchos ricos que son un desastre como personas. Pues claro, como tienen el dinero, pues entonces creen que todo lo pueden conseguir con el dinero. Y se estrellan muchísimas y muchísimas veces. Muchísimas veces. Entonces, la cuestión es conocer, saber exactamente en qué momentos nosotros ejercemos nuestro acto de voluntad para poder desarrollar el cuerpo átmico. Y en este caso, por ejemplo, cuando se nos asigna algo, cuando queremos realizar una labor en conjunto con otros y debemos, por tanto, sacrificar nuestro ego en ciertas parcelas, pues estamos haciendo un acto de voluntad, de dominio sobre nosotros mismos. Si no puedes trabajar en grupo, no, si no haces eso, no lo puedes hacer. No puedes trabajar en grupo si no te sacrificas un poco tu ego. Ay, es que la victoria es mía. No, 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 la victoria no es tuya, la victoria es de todos los que han ido ayudando el tema. Porque cuando un niño o una persona mayor está queriendo su propia victoria en vez de la victoria grupal, entonces hay una disensión, una separación, se separa tarde o temprano. Hay un problema, una división. Entonces esto no va de divisiones, sino de sumas. Y hay que irlas aumentando. El cuerpo átmico funciona a punta de voluntad. Cuando usted, cada vez que hace un esfuerzo de voluntad, lo logra superar, o sea, logra con su fuerza de voluntad hacer algo que quería hacer a pesar de sus sentimientos que no querían, entonces usted mejora su cuerpo átmico y mejora la percepción. Es todo beneficios. Yo no sé por qué la gente no hace otra cosa que no eso, porque vale la pena. Bueno, entonces, hasta que nuestra voluntad no se haya fortalecido, lo que quiere decir que nuestra vida esté gobernada por la voluntad del Atma y no por los caprichos y deseos de la personalidad, es difícil pisar el sendero del Raya Yoga o el Yoga de la mente y alcanzar la meta de la iluminación y de la liberación. Ya lo hablamos bastante en la clase pasada con el tema del ego. Como sea que hay muchas falsas interpretaciones que prevalecen sobre la naturaleza de la fuerza de voluntad, intentaremos, en primer lugar, comprender claramente la naturaleza esencial de este elemento más importante de nuestro carácter. Nos ayudará a conseguir este fin si despejamos, en primer lugar, el terreno demostrado o demostrando la relación que existe entre la voluntad, por un lado, y praña o deseo y acción, por el otro. O sea, una cosa es la voluntad, o sea, una cosa es lo que es correcto de hacer y otra cosa es el deseo. A veces no coinciden. Como en el niño que quiere, que se resiste a entrar al microbús que le va a llevar al colegio. Debe tener la voluntad de hacerlo y sin embargo el deseo no es el mismo, es contrario. Como cuando nosotros vamos a dar una noticia a alguien, que a lo mejor no nos gusta ni le va a gustar a esa persona, pero debemos darle esa noticia. O sea, va contra nuestro deseo, pero es lo correcto dársela. ¿Me entienden? Entonces, estos son actos pequeños de voluntad, pero que a la larga son grandes porque devienen nosotros en dominio. La palabra fuerza se usa ahora en un sentido definido en la ciencia para indicar la capacidad de ejercer la fuerza mecánica y mucha gente que no ha o que no han pensado claramente en estas asociaciones, vagamente la fuerza de voluntad con la capacidad para servirse de la fuerza. Ah, qué raro, déjame leerlo de nuevo, dice. La palabra fuerza se usa ahora en un sentido definido en la ciencia para indicar la capacidad de ejercer la fuerza mecánica y mucha gente que no han pensado claramente en estas cosas asocian, es verdad, me faltó esa palabra, vagamente la fuerza de voluntad con la capacidad de servirse de la fuerza. Bueno, esta capacidad para servirse de la fuerza, como bien diría el maestro Yoda en La Guerra de las Galaxias, sean los planos físicos o superfísicos, es realmente una función de praña, es decir, o esa energía universal en la cual se alude con frecuencia en la literatura que trata del yoga. Bueno, esa es la fuerza, incluso la que se indica en toda esa saga de películas de La Guerra de las Galaxias. Es el praña, es la energía vital que nos envuelve a todos. Dice, es a través de praña que la materia de los diferentes planos se mueve y se manipula, y aunque la naturaleza de praña o prana, perdón, varía según el plano en el que esté actuando, una de sus funciones es la misma en todos los casos, es decir, la función de producir toda clase de cambios en la materia en los planos. Ahora bien, la fuerza de voluntad es completamente diferente de prana y sus fenómenos pertenecen además a diferentes categorías. Miren qué cosa más interesante. Prana, pues, sería la vitalidad que inunda todos los planos. O sea, es la energía vital, la energía de vida, que inunda todos los planos, pero no es la voluntad. Sería pues como la plastilina que sirve para moldear los planos y las cosas que queremos. De hecho, fue la plastilina que se usó para moldear todas las sustancias que se conocen en este universo manifiesto. Desde la sustancia física con todos sus elementos de la tabla periódica hasta las sustancias de otros reinos que también tienen sustancias elementales, no básicas. Sencillas. Bueno, esos son los primeros agregados, las primeras formas que surgieron tras la creación. Pero está en todas partes. Por eso quiere decir que tiene la misma sustancia, pero la forma es la que cambia. O sea, la misma sustancia que anima el plano físico, anima también el plano átmico. Solo es la configuración de dicha sustancia lo que lo hace diferente. Solo lo que lo hace es diferente. Bueno, entonces, ahí lo tienen, es la clave de todo. Si esa es la plastilina, o sea, si el prana o la energía vital es la plastilina en la cual se moldean todos los elementos del universo, pues tiene que haber alguien que la moldee. Alguien que tenga la voluntad de crear esas formas y también la inteligencia de hacerlo. Esa voluntad es totalmente aparte de esa plastilina. Por ejemplo, la plastilina sería la del niño o la persona que está haciendo esa manualidad. De una forma, de otra, como quiera, utilizando su libre albedrío, utilizando unas técnicas, utilizando lo que él conoce y sabe. Bueno, pues esa voluntad, ¿a quién pertenece a nivel cósmico? ¿Al Señor Divino o de la voluntad divina? ¿Cómo se le llama?
Sí.
Bueno, no precisamente. Porque los planos fue creada por un ser que no es Shiva. ¿Por quién fue creado esos planos? Por la voluntad de quien, de Brahma, exacto, que es el tercer logo, sin embargo fue el primero en actuar, pues se llama el creador, se le llama el creador a Brahma porque fue el primero en actuar, aunque es el tercero en la escala de los logos cósmicos. Entonces se dice que el tercer logos, o que es lo mismo que Brahma, creó el universo por un acto de voluntad. Por un acto de voluntad. Miren que ya a esos niveles cósmicos, las características y las cualidades que poseen esos seres son todas las cualidades del mundo. O sea, claro, el señor Brahma siempre será conocido como el señor del amor, pero también se le conoce como el señor de la voluntad, ya que creó el universo. Entonces se dice que el universo ha sido creado por un acto de amor. ¿Se dan cuenta? O sea, un acto de voluntad que deviene en un acto de amor. Entonces, el señor Brahma dijo, yo voy a coger esta plastilina y la voy a configurar de esta manera para crear dicho plano físico, dicho plano mental, dicho plano causal, todas esas cosas. Entonces hizo todos los diseños. Él la manipuló de tal forma de que se creó el plano físico, el etérico, todos los planos en definitiva del universo. Y esa sustancia habitaba diferenciada en cada uno de los planos. Es la misma sustancia, es el prana, pero diseñado, configurado como los ladrillitos del Lego, el ego, tú puedes hacer un avioncito, puedes hacer una casita, puedes hacer lo que quiera que sea, pero son las mismas piezas, configuradas de una manera diferente. Pues él al principio tenía el ego desarmado por completo y fue colocando cada una de sus piezas de la manera que él quiso, configurado de una manera tal. Y como él lo hizo, él es la ley del universo. Quiere decir de que el universo se tiene que mantener así por ley. Porque sí, porque le sale de su voluntad. Entonces, evidentemente, por eso la ascensión de una individualidad, o sea, de un estudiante y un maestro o un iniciado, pues lo exime por completo de la sustancia física y no se le vuelve a ver, porque se le termina su estancia en ese lego, a esa vibración, a ese nivel, a esa altura que llamamos físico, y entonces se vuelve alguien que habita en otro tipo de configuración, en otros planos. No pueden estar al mismo tiempo, digamos, habitando los dos planos, el ascendido y el no ascendido. Ustedes dirán, bueno, pero los maestros toman un cuerpo. Sí, precisamente, pero precisamente las leyes que formó Brahma sobre el funcionamiento del universo, o sea, el diseño que hizo originalmente a través de su poder de voluntad, contemplaba que el individuo podía ganarse un cambio de plano en plano para ir subiendo. Tiene que haber una escapatoria de todo este entramado, de todo este laberinto. Y esa contemplación incluía el que no se debía regresar porque ya se eximía, se convertía en maestro, se dominaba toda esa sustancia y se eximía de regresar. Pero también está contemplada la compasión. Y entonces algunos de ellos regresan por compasión, aún teniendo dominado y no teniendo que estar en este plano por ley. Sin embargo, la ley, ellos hacen la junta kármica, piden su permiso. Y ellos van y dicen, yo quiero volver a la Tierra, y por eso les cuesta conseguir permiso para volver a la Tierra, como iniciados, como quiera que fuera, como formándose un cuerpo o a través de otra persona. Pero les cuesta muchísimo que la ley espiritual les dé permiso, porque lo tienen que pedir al mismo centro, a la creación, al corazón central donde habita Brahma. Y él dice, bueno, vamos a ver, yo voy a quitar una piecita de aquí y voy a dejar que entre y vuelvo a poner la piecita. ¿Me entienden? Estas cosas, estos parapeteos, son precisamente propios del acto de voluntad de una divinidad tan grande como la es Brahma. En nosotros ocurre exactamente lo mismo. O sea, nosotros somos como un Brahma en miniatura, chiquitito. Y cuando nosotros utilizamos la ley espiritual, la voluntad, en este caso espiritual, nosotros estamos modelando nuestro mundo. Por eso se dice que la mente, y de ahí habíamos hablado del Raya Yoga, el yoga de la mente, modela nuestro mundo. Y ahí llegamos al tema de Connie Méndez, que dice que con tu pensamiento tú construyes tu mundo, ¿no? Todo es mente, dice una ley espiritual. Pues es el producto de lo que tú vas haciendo, pero a través del esfuerzo de tu voluntad. Nadie puede creer que si no hay un esfuerzo de voluntad, se puede haber, una persona se puede cambiar de alguna manera. No podría ser. El otro día en la clase, el lunes, ayer, estuvimos hablando de que el Salmo 91, el solo hecho de leerlo, implica un acto de voluntad para leerlo, y que gracias a ese acto de voluntad para leerlo, había un contacto lógico y certero con la divinidad con la que estás hablando. Pero si no lo lees, si no hay ese acto de voluntad, no pasa nada, no ocurre nada. Pero tienes que hacerlo, como el decreto, que es un acto de voluntad. Por eso los decretos no son súplicas, porque si es un acto de voluntad, suena como un decreto, como los decretos reales. Se ha decretado tal cosa, tal cosa, tal cosa y tal cosa. No nos piden opinión. No dicen, ¿y ustedes qué les parece esto que se ha decretado? No, esto es lo que hay, y se acabó. Pues usted tiene que hacer así en su vida, con sus deseos, con su personalidad, con su ego. Es decir, se ha decretado esto, esto, esto y esto. Acomódate. Esa es la voluntad dentro de usted que le hace seguir adelante, mejorar y avanzar. Bueno, repito, Dice, ahora bien, la fuerza de voluntad es completamente diferente de prana y sus fenómenos pertenecen además a diferentes categorías. Pero a pesar de esta diferencia, hay una estrecha relación entre la fuerza de voluntad y el prana. Esta relación consiste en el hecho de que el ejercicio de voluntad mueve las corrientes de prana a través del medio de la mente a cada plano y a través de estas corrientes es posible producir cualquier clase de cambio en la materia del plano correspondiente. Al Señor de la mente cósmica se le llama Brahma. Es el pensador, el Señor de la mente cósmica. Cuando decía Connie Méndez que el universo era mental, se refiere a la actividad que desarrolla Brahma en el universo, que es una actividad totalmente mental, de diseño. De diseño. La relación puede compararse a la que existe entre el magnetismo y la electricidad. Y antes les quiero decir una cosa, que hay un dicho entre los maestros ascendidos que dice que la energía sigue al pensamiento. Va detrás del pensamiento. Allí donde está el pensamiento, la energía va llegando. Tú posas tu pensamiento en una cosa y la energía empieza a cambiar alrededor de esa cosa. Y muta esa cosa, la hace cambiar a ella también. Entonces, en lo que tú pones atención, como diría el maestro Saint Germain, en eso te conviertes. Porque tú estás con tu poder de pensar, de pensamiento, siendo un creador como Brahma, y haciendo que las leyes cambien en ese punto a la medida que tú quieras, al nivel que tú quieras. Miren qué interesante. Ahí es donde confluyen los pensamientos tan sencillos como el de Connie Méndez, sencillo, pero ya ustedes ven qué profundos, con los pensamientos muy profundos de los brahmanes hindúes, cuando hablan de su Brahma, de su Vishnu y de su Shiva, de una manera como muy difícil de comprender, pero es muy sencillo, es lo mismo, porque nosotros somos un reflejo de esos seres tan enormes. Y al ser un reflejo nos comprendemos más al estudiarlos a ellos. Dice, la relación puede compararse a la que existe entre el magnetismo y la electricidad en el plano físico. Aunque los dos fenómenos son completamente diferentes, sin embargo, un cable dentro de una esfera de influencia... El movimiento de un magneto induce una corriente eléctrica en un cable dentro de una esfera de influencia y esta corriente puede entonces ser inducida a realizar toda clase de trabajo. Desde luego, la analogía no es perfecta, pero nos ayuda a comprender de qué manera dos fuerzas que son aparentemente de una naturaleza totalmente distinta pueden, sin embargo, afectarse profundamente la una a la otra. Bueno, entonces es sencillo, ¿verdad? Porque hemos visto que hay, a lo largo de la vida, vemos situaciones en las que hay dos sustancias diferentes, totalmente, incluso a veces diametralmente opuestas entre una y otra, y se afectan mucho. El carácter de dos personas puede ser muy diferente uno al otro. Pero cuando están en encontronazo se afectan mucho el uno al otro. ¿Se han fijado en eso? Entonces es normal que dos sustancias, por muy diferentes que sean, puedan estar en relación, digamos, simbiótica, una con la otra. Una se ayuda a la otra. Un ejemplo de eso en el organismo humano es nuestro sistema nervioso. Son dos formas de guiar el cuerpo. Uno activándolo y otro serenándolo. Sistema nervioso simpático y el no simpático. El antipático, ¿no? El parasimpático. Uno activa, el otro inhibe. Y así va creando, ¿verdad?, un movimiento al estilo yin-yang, como el bien y el mal. ¿Se han fijado? El movimiento que se ve en ese símbolo del yin-yang es uno negro, uno blanco, pero en movimiento. Como uno activa y el otro tal, uno es positivo, otro es negativo, uno es activo y otro es pasivo, gira. Entonces tiene nuestro cuerpo el movimiento necesario. Pues lo mismo ocurre con estas fuerzas. Son muy diferentes, pero sin embargo están en relación para que construyan algo entre ellas, entre ambas. Bueno, dice aquí, luego tenemos que distinguir la voluntad del deseo, la forma que asume la voluntad en los planos inferiores en las primeras etapas de la evolución humana. La voluntad espiritual en los planos superiores del espíritu es libre y siempre trabaja en armonía con la voluntad divina. Pero cuando se manifiesta en los mundos inferiores, está sujeta a ser utilizada por la personalidad, y esta es la clave de la metafísica de Connie Méndez, ligada a las ilusiones por sus propios fines individuales separados, los cuales pueden o no pueden actuar en armonía con la voluntad divina. Esto parece escrito por la propia Connie o Aimee Fox. Porque fíjense ustedes que está diciendo que la voluntad en los planos superiores es libre, perfecta y divina, maravillosa. Entonces, si la voluntad es libre, perfecta y divina en los planos superiores, entonces están llenas de perfección esos planos superiores. ¿Sí? Como lo vemos aquí en la lámina de la presencia. No va a ser perfecta nuestra presencia si es libre de manifestar la voluntad de Dios, que es perfección. Es libre, perfecta y maravillosa. Pero dice que donde no es libre la voluntad divina es en los reinos inferiores, porque necesita de las personalidades para que la libere. Está clarísimo. Entonces tú puedes venir ahora con un decreto y decir, yo libero la voluntad de perfección de Dios en mi vida, y entonces se manifiesta esa perfección, como bien diría el maestro San Germán, a través de ese hilo, ese cordón plateado, que está pujando por salir y expresarse en tu mundo hasta la personalidad. Baja hasta la personalidad esa voluntad divina. Y si lo que necesitas es curación, la voluntad divina es la salud perfecta. Entonces se manifestará la salud perfecta. Pero eso es un problema de la personalidad, no es un problema de Dios. Dios es perfecto allá arriba, no tiene problemas en absoluto. Quien tiene problemas es la personalidad, que se cree separada, aislada, diferente. Entonces, repito para que vean qué interesante es. Dice, la voluntad espiritual en los planos superiores del espíritu es libre y siempre trabaja en armonía con la voluntad divina. O sea, es perfecta. Pero cuando se manifiesta en los mundos inferiores, está sujeta a ser utilizada por la personalidad, o sea, el yo inferior, ligada a las ilusiones para sus propios fines individuales separados, o sea, por el egoísmo. Entonces, lo que evita que se manifieste la divinidad dentro de nosotros, somos nosotros mismos. Nuestros deseos, nuestros egos diferentes. A menor ego, ¿verdad?, disolviéndolo poco a poco, pues mayor voluntad divina. ¿Cómo se hace eso? Les acabo de decir al principio cómo se hace. Haciendo que, en vez de que tu voluntad de deseo, tu voluntad de comodidad, tu voluntad de lo que sea, sea el que promulgue lo que vas a hacer ese día, pues que sea la voluntad divina, lo que es más correcto de hacer en cada situación, en cada momento. Y entonces ya con eso se va filtrando poco a poco esa luz que viene de los planos superiores hasta tus vehículos inferiores. Y te acostumbras. Y al principio, como se acostumbra el niño pequeño, cuando ya la primera semana era lloradera todo el día para poder llegar a ¿verdad? Sale de su casa lloradera hasta que llega a su casa. Pero pasa una semana, pasa dos, ¿y qué es lo que dice la experiencia? Que se acostumbran y que luego lo agradecen, porque encima hacen amigos en el colegio y después le dan las gracias a la mamá, y al revés, ya luego lloran si no van al colegio. Y dicen, bueno, me llevan al colegio, pero si estamos de vacaciones, y vienen al colegio porque lo extrañan. Ven para que ustedes cómo es de plástica la sustancia de la mente y de los sentimientos. Se puede cambiar todo, puede ser cambiado. Bueno, al trabajar en estas condiciones, la voluntad toma la forma de deseo, el cual es, por lo tanto, solo el poder de la voluntad que ha sido degradado y utilizado por el yo inferior para sus propios fines egoístas e independientes. Yo no diría solamente independientes, sino independentistas. Pues son deseos que incluso te alejan independientemente de la voluntad de Dios. Miren qué interesante. Entonces vamos a lo que dice el maestro El Moria en ese famoso libro de El Registro Esotérico sobre el Autoentrenamiento, que decía que el decreto que tú promulgues no puede estar en contra de la voluntad o del designio divino. Y si está en contra, al hacer el decreto, no se logrará. ¿Me entiendes? Entonces, yo decreto tener lo mismo que tiene la vecina. Ese es el deseo humano. Bueno, usted lo puede decir, pero usted tiene que añadir, miren qué inteligente fue Connie y M. Fox, bajo la voluntad divina y de manera perfecta, en armonía para todo el mundo. Esas cláusulas decía Connie, que si tú no las decías, entonces te ibas a dar contra una pared muy fuerte. Porque a lo mejor no está en voluntad, entonces la vida te lo tiene que cobrar por otro lado. Ella habló de un episodio en el que una señora pedía una cantidad de dinero en específico, 1.000.000 de bolívares. Quería 1.000.000 de bolívares, pero se le ocurrió pedirlo no bajo la voluntad divina, no en armonía perfecta. Y esa señora consiguió 1.000.000 y llegó llorando a casa de Connie y le dijo, Connie, tengo el millón, pero el millón es porque mi hija tuvo un accidente y he cobrado el seguro. Yo no lo quería así. Y dice, voy a haberlo dicho. Haber dicho que fuera en armonía para ti y para todo el mundo, bajo la gracia y de manera perfecta. Pero claro, está el deseo del ser humano. Claro que a lo mejor no hubiera tenido ese dinero si le hubiera pedido en armonía, pero ahora la ley espiritual le está cobrando para equilibrar, para subsanar aquello que tomó de más, de alguna manera. Bueno, lo aprendió de esa manera, porque eso es lo que quiere la vida, que aprendamos de una manera u otra. Esto es importantísimo. Bien. Al trabajar en estas condiciones, repito, la voluntad toma la forma de deseo, el cual es, por lo tanto, solo el poder de la voluntad que ha sido degradado y utilizado por el yo inferior para sus propios fines egoístas e independientes. La conciencia individual, trabajando en los planos inferiores, al identificarse con los vehículos inferiores, desarrolla un falso yo o personalidad. Ya esta la conocemos bastante porque es justo la que se asoma en la mañana en el espejo cuando nos asomamos nosotros. ¿No? O personalidad que sigue sus propios instintos e inclinaciones en lugar de cooperar con la voluntad divina en el cumplimiento del propósito divino. Entonces, el sendero espiritual es una pérdida gradual del ego humano para ganar la voluntad divina dentro de esos vehículos. Eso sería una forma de definir el sendero espiritual. O sea, un sendero hacia la voluntad divina, no hacia la voluntad humana. ¿De acuerdo? Entonces, progresivamente se tiene que ir perdiendo, disolviendo el ego humano a medida que se va iniciando la persona. No es lo mismo que se vaya alcanzando grados dentro del discipulado, sino grados dentro del sendero de la iniciación. ¿Ven la diferencia entre lo que es un sendero y otro? El sendero del iniciado es un sendero de autocorrección enorme, definitivamente lo que se viene a hacer aquí. Pero el sendero del discipulado, se puede ser muy discípulo de cualquiera de los maestros, pero no significa que tengas libre o estés libre de egoísmo o de algún tipo de negatividad. ¿Me comprende? Entonces, ¿qué es preferible? Pues es preferible ser un iniciado, ¿no? Porque por lo menos sabe que ya está saliendo de este embrollo, de este maya y de esta ilusión y vas para buen camino, en vez de estar persiguiendo a los maestros por ahí. Bueno, la fuerza que dirige y controla este yo inferior es el deseo, y bajo su poderoso ímpetu tiene lugar la evolución en las primeras etapas de las vidas humanas. El deseo es lo que hace. Bueno, miren qué gracioso, ¿no? La voluntad divina es tan fuerte y es tan vital, de esa voluntad de los planos superiores es tan fuerte y tan vital, que cuando entra algo en alguna sustancia, la anima. O sea, da vida. Anima esa sustancia, pero la anima solo hasta el máximo de sus posibilidades en ese reino. La anima hasta el máximo de sus posibilidades en ese reino. Quiere decir que respeta al mismo tiempo, la voluntad divina respeta las leyes creadas por Brahma, que es las leyes de vibración para cada plano, para cada cosa. Bueno, eso lo vemos con la luz, por ejemplo, o con las sustancias. Cuando tú a la luz la aceleras, se convierte en otra cosa que no es luz, sino que son a lo mejor rayos X u otra sustancia. Por ahí hay una tabla en que tú estudias en física, que ves cómo las sustancias van cambiando, incluso se cambian, se mutan, pero no permanecen siendo la misma, sino que cambian a otra sustancia diferente. Por ejemplo, Einstein lo decía, si el ser humano lograra viajar a la velocidad de la luz, pues sería luz, se convertiría en luz. Ya cambia de sustancia, porque eso es una norma, y esto mira que lo vinieron a entender ahora con Einstein. Esto es una norma universal que ya estaba dicha hace 10.000 años por Brahma, promulgada por el Creador, que decía que no hay cambios de una sustancia a otra, sino que se saltaba a la otra sustancia directamente. Entonces, miren ustedes qué interesante, cuando nosotros también hacemos esto, como dicen aquí, ¿no? La fuerza que dirige y controla el yo inferior es el deseo, y su poderoso ímpetu tiene lugar en la evolución en las primeras etapas de la vida humana. Bueno, pues todo acto de voluntad de nosotros, o sea, que todo lo que sea un deseo, el deseo de ir a trabajar, el deseo de no trabajar, el deseo de comer, el deseo de no comer, el deseo de querer o el deseo de no querer, está inspirado por la divinidad, porque todo es Dios, pero malentendido cuando es negativo. Miren qué interesante, ahora cómo podemos comprender esto de que es solo una sustancia la que hay en el universo y esa sustancia es el poder divino. Lo demás es mal comprensión de dicho poder. Pero como las leyes no se pueden romper, existe una libertad universal, es una libertad de decisión. Y Dios no puede meterse con su poder divino y violentar al mismo tiempo nuestras decisiones, ya que Él respeta las decisiones de cada persona. Por eso a unos les va bien, a otros les va mal. Porque son las decisiones y las escogencias que cada uno hace las que los convierte en situaciones negativas o positivas. Pero es solo una sustancia, un solo poder, ese prana que habíamos hablado, que en cada uno de los planos es diferente. Entonces, cuando la sustancia divina, la voluntad de Dios, como la de la presencia, entra a una forma física, la vivifica, le da vida. Pero no solo le da vida, sino le da un yo. Miren qué inteligente. Pero un yo adaptado a esa forma. Entonces, esa forma cree que tiene un yo. Pero es un mini yo, es una cosita miniatura, es un fragmento del yo enorme. Y sin embargo, esa vida donada por la divinidad en una piedra, por ejemplo, o en una plantita, que también tiene una presencia de yo delicada, ¿no? En una plantita de césped, por ejemplo, casi imperceptible, tiene un yo imperceptible, son todos iguales, 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 iguales. Cuando la vida se diversifica, es que el yo también se diversifica. Entonces, cuando ya vas avanzando, hay más cambios todavía. Cuando vas avanzando de reino en reino, se multiplican los cambios porque el yo es diferente. ¿Se entiende? Entonces, hay mayor proporción o menor proporción, hasta que va inundando cada vez más con su yo verdadero, el yo verdadero, el yo verdadero. ¿Y cuándo empieza todo este proceso? Cuando empiezas tú a conocer que existe el yo verdadero. Desde el momento que tú conoces, porque a una planta no se lo puedes explicar, nunca lo entendería. Nunca entendería que eso que ella llama yo no es completo. Porque dice, no, pero yo soy así, yo soy siempre así. No hay nada por encima de mí. Pues, y es un pequeño fragmento, una gotita de un mar. A un animal prácticamente no se lo puedes hacer comprender. Por eso están guiados por el egoísmo, el ánimo de supervivencia, etcétera, etcétera, porque cree que no hay nada más allá que ellos mismos. Ya un ser humano se lo puede ir explicando. Entonces, el ser en el planeta Tierra que tiene mayor proporción de yo divino es el ser humano. Por eso está individualizado. Por eso se llama la presencia de Dios, yo soy individualizado. Porque ese yo está en mayor proporción en el ser humano que en cualquier otra especie. Es lo único que nos diferencia de los demás, de las demás especies, que nuestros cuerpos están configurados de la misma sustancia, pero otra forma del ego, ¿no? Diferente. Pero estamos hechos de la misma sustancia que una roca, que una planta, que un animal, que el planeta en definitiva, ¿no? Solo que configurados de otra manera, más sensibles para algunos aspectos, más otros, pero las sustancias son las mismas, mezcladas de diferente manera. Bueno, por eso los científicos están estudiando lo que son los fenotipos, ¿verdad? Que son las formas de cómo la naturaleza ha construido, utilizando prácticamente las mismas sustancias, pero en qué proporciones no se sabe. ¿Verdad? El fenotipo humano, que es una especie de mezcla de genes y mezcla de sustancias de alguna forma, que están presentes hasta en las moscas. Pero las proporciones es lo que nadie sabe todavía. Nadie sabe exactamente cómo fue que se creó un ser humano, en qué proporciones. Saben de lo que está hecho, pero no saben cuánta sustancia hay de ello en cada en estas cosas tan chiquititas, ¿no? Que luego se genera en tejidos y órganos y luego en cuerpos completos. Pero bueno, sabemos que compartimos muchas cosas, por ejemplo, con los cerdos, con las moscas. Y no tanto como el mono, como se creía antes. Con la musaraña, que es como un ratoncito. Tenemos cosas muy, 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 muy parecidas, pero algo pasó que la combinación de sus elementos era en mayor proporción en unos que en otros. Entonces, mira, le sale cola, le salen garras y le sale pelo en todo el cuerpo. Nada más este cambio. Miren qué interesante. Entonces, desde que la voluntad divina penetra en alguna parte, vivifica esta parte, le da vida. Y como la voluntad es un yo tan potente, pero es un yo elevadísimo, genera un yo miniatura es imposible que sea de otra manera, en donde quiera que esté. Entonces son millones de vocecitas diciendo yo, pero realmente es un yo enorme quien las dirige. Ellas se creen independientes. Habría que explicarle, por ejemplo, a las hormigas que no podrían vivir solas, independientemente una de otra, porque su éxito radica en la mancomunación entre una y otra, en la mancomunidad. Si no, no puede sobrevivir una con la otra. ¿Se han fijado? O una independiente de la otra. Las abejas y todos los organismos, más que todo que sean de esa forma. Ahora, hay otros organismos que tienen un yo muy separado y entonces quieren vivir solo. Lo pueden lograr. Pero bueno, eso no le asegura su éxito. Dice, la fuerza que dirige y controla este yo inferior es el deseo, y bajo su poderoso ímpetu tiene lugar la evolución en las primeras etapas de la vida humana, más tarde en las etapas finales, el ciclo evolutivo, y mediante el amanecer de la conciencia espiritual en el hombre, o sea, desde que conoce que tiene un yo superior, que como decía antes, no se lo puede explicar a una piedra, ni a una planta, ni a un animal, sino a un ser humano, pero un ser humano bastante adelantado. Es el único que conoce estas cosas. Por eso marca la diferencia. Miren qué interesante. ¿Y dónde estamos situados los estudiantes que conocemos estas cosas? ¿Dónde se sitúa alguien que se le dice que tiene un yo superior y esa lámina lo demuestra? Cuando lo ve, como diría el propio Maestro San Germán en el Libro de Oro, es una gran iniciación porque jamás hacia atrás, ni cuando era animal y pasó millones de años, ni cuando era vegetal, ni cuando era una piedra, ni cuando era sustancia elemental dispersa en los planos, él había visto una cosa así. Y es justo el primer momento, cuando ve eso, cuando esa persona dice, ahora sé de dónde viene ese yo que yo tengo. Por eso Maestro Samán dice que representa una iniciación enorme el solo hecho de ver la lámina de la presencia yo soy. Porque el solo hecho ese no significa que sea por casualidad, sino que la vida ha entramado todo para esa persona de tal manera de que desemboca en la visión de esa lámina, enfrentarse con esa verdad directamente, de una manera u otra. Miren qué interesante. Hace que la persona entre directamente al sendero espiritual, o entre ahora o entre en las siguientes vidas, pronto, muy pronto. Porque la vida no se equivoca, está flotando en el ambiente, ya flota en el ambiente. Bueno, y eso si después ya hace empeños conscientes dentro del sendero, entonces no te quiero ni decir, está próximo a su total identificación con el yo superior. Miren qué interesante, estás ya directo para entrar pronto a la total identificación con el yo superior. Por eso en el Puente de la Libertad, en los años 70, dijeron que el estudiante sincero ascendía en esa misma vida o en la siguiente a más tardar. Un estudiante sincero es un estudiante que hace esfuerzos sinceros en hacer la voluntad de Dios dentro de él. Nada más. Es así sencillo. Así se realiza y se simplifica todo el sendero evolutivo. Dice, una lucha que continúa con creciente intensidad hasta que el deseo ha sido vencido por completo. Como diría bien Krishna a Arjuna, dice, vence el deseo, vence la depresión, vence el decaimiento. ¿Se acuerdan? Porque había una cosa que se llamaba el desaliento de Arjuna, que era una especie de apego que él tenía por los familiares, las personas, los maestros que tenía en el bando contrario con los cuales tenía que empezar a luchar en esta saga del Bhagavad Gita. Pero él decía, vence eso y haz lo correcto, porque lo correcto es eso. Mira qué interesante. Bueno, y la voluntad del yo superior reina soberanamente. Vamos a dejarlo hasta aquí, si les parece, y ya la clase que viene continuaremos con un poquito más de esto sobre el Atma. Les digo a las personas que nos están escuchando en casete que la clase anterior, que va desde la página número 193 hasta la 195, se la pueden leer perfectamente en casa con el folletito que tienen, porque esa clase no se pudo grabar. ¿De acuerdo? No es que esté perdida ni que haya que conseguirla de todas formas, sino que no se pudo grabar. Continuaremos hacia adelante. Lo leen ustedes y se acabó. ¿De acuerdo? Muy bien. Buenas noches. Gracias.